El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica en este viernes 3 de junio de 2022. ¡Qué casualidad! Hoy es el cumpleaños de Rafael Nadal, hoy cumple 36 años. A las 3 de la tarde el tenista español se va a medir a Alexander Zverev en las semifinales de Roland Garros. Sería el mejor regalo sin duda en su efeméride el pasar a la gran final del domingo y poder optar a levantar y morder su 14º trofeo en París, su trofeo favorito. Después ya veremos lo que pasará y lo que tenga que venir, pero el futuro es ahora, es dentro de 2 horas.
En ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay una realidad que a día de hoy pues es la que es, y lo que pueda pasar, nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo, y yo confío, espero pues poder volver. Seguiremos pensando en las cosas que hay para mejorar el tema, y la ilusión es seguir.
Si él confía, confiamos todos. A las 3 de la tarde la gran cita hoy deportiva, esa semifinal, la final anticipada, aunque también lo pudo ser hace 2 días la de Djokovic, para poder estar el domingo en esa gran final y poder optar a su gran slam número 22. Además hablaremos de la selección española de fútbol, su empate de ayer en Sevilla ante Portugal, que nos dejó algo fríos, el primer punto del Real Madrid en la final de las semifinales de la Liga ACB, de la finalísima que tiene el Rayo Majadahonda mañana en su intención de regresar a segunda división, y estaremos también hoy en Fuenlabrada con el regreso de Mer Hermoso al banquillo fuenlabreño. Enseguida vamos con todo, pero antes, a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros para ello David Junquera. Hola David, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Hoy vamos a analizar el último balance del Ministerio del Interior sobre la criminalidad en la región de Madrid. Los delitos crecieron casi un 30% en el primer trimestre del año, sobre todo los robos con fuerza y los hurtos. Hubo 13 homicidios, más del doble que las mismas fechas del año pasado. La capital no ha sido ajena a ese aumento de las infracciones penales. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que Madrid es una ciudad segura, pero pide a la delegación del Gobierno que actúe.
Si se ha producido ese aumento de la delincuencia, la delegación del Gobierno no puede quedar separada, no se puede quedar de brazos cruzados. Le ofrezco la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, pero tenemos que atajar cuanto antes cualquier aumento de delincuencia que se pueda producir en la ciudad de Madrid.
La coordinadora general de Alcaldía y mano derecha de Almeida, Matilde García Duarte, declara esta mañana como testigo ante el juez Adolfo Carretero, el instructor del caso Mascarillas. Ella fue la persona que facilitó al primo del regidor el correo electrónico que este a su vez dio al comisionista Luis Medina. Fuera de la región, el foco mediático está hoy en el primer día de la campaña andaluza, las elecciones son el 19 de junio, y también en Ucrania, donde se cumplen 100 días de la invasión de las tropas rusas. Pedro Sánchez ha viajado a Moldavia para trasladar el apoyo de España a este país fronterizo con Ucrania y uno de los que más refugiados está recibiendo. El coordinador de UNICEF en Madrid, Ignacio Martínez, alerta del deterioro cada vez mayor de los niños que huyen de esta guerra.
Por lo que vamos viendo de los niños y niñas que están llegando a la frontera ahora, cada vez llegan en peores condiciones, esa falta de suministros, esa falta de alimentos, de agua. Hay zonas bajo asedio a las que es muy difícil llegar, aparte de un alto el fuego y la paz. Lo que necesitamos son corredores humanitarios.
A las 2 de la tarde ampliamos. Gracias, David.
Gracias.
Ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte, el partido de la una de Onda Madrid. Lo que es noticia es el comunicado del Real Madrid este mediodía sobre los incidentes de inseguridad ocurridos en la final de la Liga de Campeones el pasado sábado en Saint-Denis. El equipo blanco exige explicaciones de por qué se eligió París como sede y de que se depuren también responsabilidades sobre lo que entienden fue una indefensión de sus aficionados que fueron agredidos, acosados, atracados y robados con violencia. También es noticia que el Barcelona va a rechazar finalmente el fondo CVC de la Liga esta mañana. Así lo han confirmado sus dirigentes en la presentación de las nuevas camisetas para la próxima temporada con el lema "De la llama sigue viva". El vicepresidente económico del club azulgrana ha manifestado que deberá renegociarse la masa salarial de forma individual con cada futbolista. La selección española empató ayer ante Portugal en el primer partido de la Liga de las Naciones, partido jugado en Sevilla, 30.000 aficionados, no hubo lleno en el Benito Villamarín. Marcó Morata su gol 26 con España y empató Portugal a 10 minutos del final. No fue un buen partido de La Roja, que por momentos estuvo falta de ideas y dejó a los lusos que crecieran en el partido. Sin embargo, el seleccionador Luis Enrique prefiere ver la botella medio llena.
En general estoy más que satisfecho, calor, final de temporada, jugadores que quieras o no están pensando en que se acabe la temporada para descansar, descanso más que necesario, pero en general estoy más que satisfecho del partido. Estoy seguro que cuando analice el partido y lo vea con la tranquilidad que da verlo detrás del monitor, estaré más contento todavía.
El domingo, segundo partido en Praga ante la República Checa, que ayer ganó 2-1 a Suiza, y hoy la Rojita en apenas 55 minutos a las 2 de la tarde juega en Irlanda del Norte ya con el pasaporte para el europeo conseguido. En el playoff a primera división ayer ganó el Eibar 0-1 en Montilivi al Girona. Golazo desde 30 metros de Akeche. El Eibar jugó con uno menos toda la segunda parte. Mañana se juega la vuelta del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife con el 0-1 de la ida a favor de los chicharreros. Y hoy nos metemos en el bus del Rayo Majadahonda, que ya está rumbo a Vigo. Mañana semifinales del playoff de ascenso a segunda división ante el Albacete. Sí, un Rayo Majadahonda Albacete en Vigo, en Galicia. Es la sede que se ha elegido este año para ese ascenso a segunda. Nos espera hoy el encargado de ponerle candado a la portería, el guardameta argentino Nereo Champán.
En el fútbol es lo más lindo que existe y es el deporte más lindo por esto, porque está lleno de miles de historias de que David le gana a Goliat. El objetivo nuestro es hacer historia.
En segunda quiere estar el Rayo Majadahonda y a segunda quiere volver cuanto antes el Fuenlabrada tras su descenso esta temporada. El conjunto quirico ya tiene nuevo comandante en el barco. Mer Hermoso regresa al banquillo fuenlabreño 3 años después del único ascenso histórico a segunda división para volver a intentarlo. A esta hora arranca su presentación en el Estadio Fernando Torres. Intentaremos hablar hoy con el técnico gaditano. Y en baloncesto, el Real Madrid pone el 1-0 en la serie de semifinales por el título de la Liga ACB. Victoria 94-84 ante el Baskonia. Lo mejor, Fabián Coser con 16 puntos. Lo peor, la lesión de Sergio Llull, que tiene muy difícil estar mañana en el segundo partido de nuevo en el Palacio. Así piensa, y en él piensa, en ese segundo partido ya, Pablo Lasso.
Contento por la victoria. Ya está, rápidamente descansar y empezar a pensar en el partido del sábado, que será seguro mucho más difícil que el de hoy. Empezar las series ganando y manteniendo la ventaja de casa, obviamente muy importante, pero bueno, como digo, esto no ha hecho más que empezar y sabemos que queda mucha serie por delante.
Hoy arranca la otra serie, la otra semifinal entre el Barcelona y el Juventud en el Palau. Y día importante hoy para Estudiantes, que juega también a las 9 menos cuarto en Valladolid. Si gana, se mete en la final a 4 para ascender a la ACB. Si pierde, habrá cuarto partido el domingo de nuevo en Pisuerga, aunque Diego Epifanio solo piensa en el partido de hoy.
No tenemos que pensar en lo que pueda llegar a pasar después, sino en competir lo mejor posible ante un equipo que está haciendo muy bien las cosas y que nos está poniendo muchas dificultades, pero nosotros solo llevamos en la cabeza el tercer partido.
Este fin de semana además tenemos motos en el Gran Premio de Cataluña. Esta mañana primeros entrenamientos con buenas sensaciones para los españoles. Alex Rins en MotoGP y Aaron Canet en Moto2 han sido los más rápidos. Y Marc Márquez ha sido operado con éxito en la Clínica Mayo de Minnesota de su lesión en el húmero del brazo derecho. La cirugía ha consistido en extraerle los 2 tornillos de la placa que tenía y ahora comenzará la rehabilitación para tratar de regresar la próxima temporada. Estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 en el 106 de la FM.
No es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Y hay que estar centrados en lo que queda, ¿no? Viene un partido muy difícil contra un gran jugador y vamos a intentar estar listos para dar el máximo.
Decimoquinta semifinal para Rafa Nadal en Roland Garros. Solo perdió una el año pasado contra Djokovic. Y va a medir al número 4 ahora mismo, Alexander Zverev, en el ranking mundial, el alemán que viene de eliminar a Carlos Alcaraz en la anterior ronda. En 9 ocasiones han enfrentado a los dos tenistas, con 6 triunfos para el español, el último en los cuartos de final de Roma en 2021. Y en la Philippe Chatrier va a tener lugar este partido en el día de hoy, buscando esa gran final del domingo y ojalá poder levantar la decimocuarta, el decimocuarto trofeo en la tierra parisina, su trofeo favorito. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué sensaciones tenéis ante este partido que arranca en apenas una hora y 50 minutos, en torno a las 3 de la tarde?
Pues mira, como está reciente, es un poco como el Madrid en la Liga de Campeones, ¿no? ¿Quién se atreve a decir, a pesar de que tenga poderosos rivales y a lo mejor no llegue en su mejor momento o tenga molestias físicas, que alguien va a ganar a Nadal en la tierra de París, que es el jardín de arcilla del tenista Managorí? Creo que es favorito, creo que no va a desaprovechar la oportunidad de levantar este Roland Garros si gana contra Ruth o contra Cilic, y por lo tanto, a esta hora de la tarde, ningún indicio apunta en mi cabeza que pueda haber una derrota de Nadal, aunque juega frente a un pedazo de tenista que es verdad que solamente ha jugado una final de un grande en su carrera deportiva, pero ha ganado 5 Master 1000.
Carlos.
Lo veo bien porque el problema de Nadal está dormido. Y evidentemente si está dormido el pie y esa lesión terrible y crónica no le impide jugar como vimos contra Djokovic a su más alto nivel, con lo cual evidentemente el cuerpo lo está forzando de una manera extraordinaria y como él decía en esta declaración que hemos escuchado, ya veremos qué decisión toma una vez que concluya su participación en el torneo, pero como hoy va a jugar sin dolor, porque le están tratando para ello, pues evidentemente le veo, como dice Blas, con todas las opciones de meterse en la final. Y además, para mí, esta es la final. Es decir, primero
sí decir,
la
sí.
Semifinal fue contra Djokovic y la final es contra Zverev. Creo que si Nadal gana hoy, con todos los respetos, el domingo va a ganar.
Pero quizás haríamos mal en no respetar a los dos rivales.
No, pero nosotros da igual, no jugamos. Nadal lo va a tener totalmente claro y él va a respetar muchísimo, se meta quien se meta en la final, sea Cilic o sea el otro muchacho.
La otra semifinal,
entonces,
sí, entre Casper Ruud y Marin Cilic.
Nosotros somos unos irrespetuosos, pero él no.
No, para mí hay un dato que me asombra de Nadal, que si lo extrapolamos a un torneo menor, es decir, a un ATP 250 o incluso a un Challenger, el del Espinar, por ejemplo, si un tenista jugara, un tenista muy bueno jugara en el Espinar todos los años, claro, Nadal desde el año 2005 que debutó ha ganado 110 de 113 partidos en Roland Garros. Solamente ha caído contra Söderling en aquella final de 2009 y dos veces contra Djokovic, la que tú relatabas en 2021 y en 2015. Luego a lo mejor en alguna edición no ha ido, en otra se ha retirado, pero un tipo que en un grande, seguramente en el torneo más grande junto a Wimbledon, solamente ha perdido 3 partidos de 113. Es un delirio tan grande que creo que muchas generaciones, bueno, creo que en la historia del tenis jamás se va a repetir algo así.
El futuro es nada, en 2 horas a las 3 de la tarde, no quiere pensar más allá Rafa Nadal, pero ¿qué pensáis que pueda pasar después de Roland Garros?
Es complicado, yo creo que Nadal es un animal competitivo, que lleva lidiando con el dolor mucho tiempo, que no tiene necesidad deportiva, no tiene. Digo desde un análisis objetivo. Ha ganado todo, ya sabe lo que es ganar, sabe lo que es perder, sabe lo que es el deporte élite. Ha tenido sensaciones que los que nos gusta el deporte ni aspiramos a ellas, ¿no? Económicamente es obvio que no necesita seguir compitiendo para tener más dinero. Pero es un animal competitivo. Yo sinceramente creo que Nadal no se va a retirar, es mi opinión. Que él va a buscar la tecla, ¿no? A lo mejor competir menos, otro tratamiento en el pie, buscar la tecla para alargar una carrera deportiva, porque sinceramente creo que es su gran pasión y que no se imagina todavía en esa transición hacia la retirada.
Lo ha dicho él en la previa, Carlos, no quiero que esto suene a retirada, pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa y si realmente encuentran esa tecla que de momento no han encontrado.
Sí, yo más por lo que él dice, por ejemplo, por lo que dice Tony Nadal, que ha venido hablando estos días y que evidentemente le conoce, seguramente el que mejor le conoce, con lo cual me fío más de lo que ha dicho su tío y entrenador durante muchos años sobre el afán competitivo y sobre el disfrute competitivo que tiene todavía Nadal, que yo creo que ahí estaría el kit de la cuestión. Si él ya se cansa de competir y de tener que trabajar día a día por mantener este ritmo competitivo, ese será el día en que lo abandone. Pero mientras eso le siga divirtiendo y le siga llenando, pues yo creo que va a hacer lo posible, aunque entiendo que va a tener que dosificar mucho más el calendario.
Hablando de Tony Nadal, de su tío, en estos días ha estado con los compañeros de Madrid Directo en Telemadrid, hablando de que él cree que le queda todavía un poquito más a su sobrino y que, bueno, que ojalá con esa equiparación que ha habido con la 14ª del Real Madrid, eso le pueda traer buena suerte.
La sensación mía es que todavía queda, le queda un poco de cuerda a mi sobrino. Yo lo que quiero es que siga jugando. Bueno, yo lo veo bien. Es una persona que normalmente en los momentos complicados suele dar su mejor versión.
Como buen madridista, me imagino que estará deseando levantar la 14ª, ¿no?
Bueno, estoy seguro que el Madrid siempre le da un pelín de fuerzas. Un poco de suerte tuvisteis, pero bueno. Ojalá que él pueda hacer lo mismo el próximo domingo.
Pues ojalá que pueda llegar a esa final del próximo domingo, como dice Tony Nadal. No ha sido un año fácil, a pesar de que arrancó francamente bien Rafa Nadal este 2022. Después reapareció ese problema en el tobillo y fue una absoluta incógnita cómo llegaba Roland Garros después de salir cojeando desde Roma. Este ha sido el camino hasta esta semifinal de Roland Garros. De Rafa Nadal nos lo cuenta David Robledo.
Soy inmortal.
Porque eso es lo que parece ser Rafael Nadal. Comenzó la temporada 2022 como un ciclón. Venció en Melbourne y en el Open de Australia, derrotando a Medvedev en un partido épico y convirtiéndose en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia con 21. Volvió a triunfar en Acapulco para sumar 17 victorias consecutivas, pero en Indian Wells comenzaron sus problemas. Sufrió una fisura en las costillas que le lastró en la final del torneo ante Taylor Fritz. Se perdió el inicio de la temporada de tierra batida, ausentándose en Monte Carlo y el Godó. Volvió en Madrid, aunque cayó en cuartos ante Alcaraz. En Roma parecía en mejor forma, pero frente a Shapovalov, el síndrome de Müller-Weiss le dejó completamente cojo. Saltaron todas las alarmas. Faltaban 10 días para Roland Garros.
Yo juego para ser feliz, porque me hace feliz jugarlo. Pero es que hay un momento dado que, claro, el dolor te quita la felicidad.
En París, su falta de rodaje estuvo a punto de hacerle perder ante Ogier Alassime. 5 durísimos sets antes de medirse a Djokovic, el número 1, que llegaba descansado.
Soy consciente que puede ser mi último partido en este torneo, ¿no?
Pero en un increíble nuevo renacer cuajó un partido excelso para alcanzar la semifinal. Son ya 23 veces las que se ha impuesto a un número 1. Su leyenda sigue creciendo.
Y esperemos que siga creciendo hoy, superando a Alexander Zverev. No va a ser nada fácil, pero Rafa lo va a intentar para poder llegar a tener opciones, como él siempre dice, en esa final el próximo domingo en Roland Garros y poder alcanzar algo que nadie ha alcanzado, su 22º Grand Slam. Con la música de Dua Carlitos Rodríguez, buenas tardes.
Vamos a ver, buenas tardes
que
de nuevo.
Que me sale siempre Dua Lipa, ¿no?
No, por favor, no.
Dua Lipa.
Sí, correcto.
Correcto, Dua Lipa.
¿Dónde estamos?
Que tiene concierto esta noche en el Palacio de los Deportes. Dua Lipa,
Sí.
Después de que se cayera el otro día en Barcelona.
Sí, bueno, hombre, tan fue que se resbaló en un momento en el escenario y tuvo ahí un pequeño...
Pero eso a Madonna no le pasaba.
Hombre, alguna vez le pasaría. Estoy con... no sé. No, pero
¿tienes
vamos.
Entradas para Dua?
No. Esta noche no voy a verla. Pero no, yo sigo... Los que tienen una entrevista son los montadores del Palacio de los Deportes. Montadores y desmontadores.
Hay que dar, sí.
Porque eso además tiene un trabajo ingente y además en tiempo récord, claro.
Te venimos lo digo yo que tengo familiares que se que dedican a esto y madre mía, menudas palizas se meten.
Fíjate.
Es que ayer se estaba jugando a las 12 de la noche, acababa el partido del Madrid-Baskonia.
Pero es que el miércoles actuó Leiva.
Correcto.
Ayer, Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia, semifinal Liga CB y hoy Dua Lipa.
Dua Lipa.
Qué bárbaro. ¿Y cuándo es el siguiente? ¿El sábado o el domingo de la semifinal de la Liga?
El sábado a las 6 de la tarde.
O sea, acaba Dua Lipa esta noche y yo otra vez fuera del concierto y otra vez poner la pista de baloncesto.
Y esta muchacha trae focos y cosas,
Trae una pasarela, para la canción, la de Levitating, que va volando por encima del público, una cosa extraordinaria.
Levitating, que la estamos escuchando.
Correcto.
Aquí, nos la ha puesto DJ Viso.
Brutal.
Enhorabuena a todos los que puedan ir a ver esta noche a Dua Lipa. Vamos a analizar lo que nos dejó ayer, que nos dejó un poquito fríos esta selección española de Luis Enrique en este debut de la nueva edición de la Liga de las Naciones. Empate a 1 ante la selección de Portugal. Antes de que Carlitos nos cuente qué dijeron los protagonistas, le pedimos la opinión a nuestro comentarista que estuvo anoche en la retransmisión del partido de la Onda, César Mendiondo. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación te dejó a ti el empate de la Roja de Luis Enrique?
Bueno, viendo a la selección que teníamos enfrente, creo que un empate no era mal resultado, a priori, ¿no? Lo que pasa que también a las alturas de temporada que ha llegado este partido, pues los jugadores están ya muy, muy saturados de minutos y es evidente que el ritmo no fue el mejor. Pero la selección, como siempre, trata de manejar los partidos con el control del juego, aunque ayer no fue un partido de muchas oportunidades.
Y Luis Enrique vio la botella medio llena, César, diciendo que bueno, que es que estamos a final de temporada, que los jugadores ya están, aunque no quieran, pensando en lo que están pensando, que son las vacaciones. La gente también está muy desconectada, ayer no hubo lleno en el Benito Villamarín, 30.000 localidades. Es verdad que todos sabemos que lo gordo se juega en noviembre y como que estamos ya a otras cosas. Pero yo creo que Luis Enrique sí que toma buena nota de todo lo que va a ocurrir de aquí a ese Mundial de Qatar, que son estos 6 partidos que van a servir de prueba y de que él vea cosas en los futbolistas para tratar de tomar la decisión mejor y definitiva de cara a la cita mundialista.
Sí, por supuesto. Yo no tengo ninguna duda que Luis Enrique va a acabar llevándose a los 25 que mejor estén en ese momento. Y estos son exámenes finales para cada jugador. Entonces, los jugadores saben que con Luis nadie tiene, o un 95% de los jugadores no tienen el puesto asegurado. Así que les va a tocar esmerarse y jugar al máximo nivel.
¿De lo mejor de ayer te pareció Gaby o estamos de momento creando algo que le queda mucho camino por delante al centrocampista del Barça?
Oh, Gaby estuvo muy bien, es que es un jugador total, domina muchísimas facetas del juego. Ayer demostró que con el balón es muy bueno y sin balón también, y eso es lo que tiene un jugador absolutamente completo. A mí me parece que es un jugador con muchísimo futuro.
¿Y echaste de menos algo? ¿Te gustaría ver a alguien diferente el domingo ante la República Checa?
No, en principio yo pensaba que Coque iba a salir de inicio, que le da también bastante control al juego de la selección, pero en definitiva creo que los 25 que van siempre son de un nivel altísimo. Ansu Fati ojalá tenga más minutos porque estamos todos deseando verle, y poco más, porque el resto, yo creo que la base de la selección es la que jugó ayer.
Y por último, te pregunto por Morata. Ayer sumó su gol número 26, supera a Butragueño, se queda uno de Morientes. Francamente, tiene un idilio con el gol con la selección española, aunque luego le cueste a lo mejor un poquito más en sus clubes, ¿no?, en los que ha jugado en estos 3 últimos años.
Sí, pero realmente Morata, lo que tú has dicho, es un jugador que rinde en la selección. No sé, a lo mejor en los clubes tiene peores partidos o peores sensaciones durante la temporada, pero cada vez que llega a la selección hace gol, y eso pues es un valor muy a tener en cuenta por el seleccionador, lógicamente.
César, muchas gracias por estar con nosotros y darnos tu opinión de lo que nos dejó ayer este empate entre España y Portugal. Un abrazo fuerte, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Carlos Rodríguez, el seleccionador, como hemos escuchado en la entrada del programa, ¿se queda con lo bueno o ve la botella medio llena, como hemos dicho? ¿Verá el partido otra vez y seguro que dice que sacará más conclusiones positivas de las que le dejó ayer este empate algo frío?
Sí, aunque bueno, en alguna fase de la rueda de prensa podemos pensar, escuchando a Luis Enrique, que entiende que quizá España pudo merecer más. Después de analizar un poco cómo hizo su primer análisis, prácticamente en caliente, y después de acabar el partido, entiendo que Luis Enrique, bueno, entendía que el resultado era bastante justo.
Bueno, creo que ha sido un partido pues parecido a los anteriores que hemos jugado contra ellos. Hoy han sacado la versión, para mí, más ofensiva, con jugadores de mayor calidad para tener el balón, para hacernos daño cuando lo tenían. Y en fases del partido lo han conseguido tener posibilidades, pero creo que en general el equipo ha estado muy bien. Hemos generado más ocasiones que ellos, no muchas más, porque es un rival que defiende muy bien, pero vuelve a pasar lo mismo de los anteriores 2 partidos contra Portugal. Les podríamos haber ganado, sí, hemos empatado, que es el mismo resultado, pero también podríamos haber perdido. Para ganar a Portugal hay que estar a un nivel futbolístico muy alto, y entonces uno siempre está expuesto en este tipo de partidos a que el rival también haga acciones de mérito.
Gran gol de Morata, que arrancó en una jugada, en un pase importante, en un contragolpe que arranca Gavi, que bueno, es el gran descubrimiento de Luis Enrique y que bueno, si no llega a ganar ningún título, yo creo que va a ser la herencia que deje a esta selección, el descubrimiento de un futbolista que para muchos había pasado hasta entonces desapercibido. Carlos.
Estuvo mejor en la primera parte que en la segunda, sobre todo a raíz del gol de España, y es verdad que luego en la segunda parte tuvo que ser sustituido porque recibió un golpe en el gemelo y empezó con pequeños calambres, se le cargó la zona y para evitar males mayores Luis Enrique le retiró. Pero sí, la verdad es que, bueno, para Luis Enrique es un futbolista especial. Creo que manda un mensaje, aunque luego en otro momento de la rueda de prensa quiso dar otro rodeo y no hacer referencia a su club, al Barcelona. Recordemos que está pendiente de renovación, pero me parece que van los tiros por ahí. Ahora bien, dijo claro que Gavi, como ninguno o casi ninguno, es imprescindible en este equipo.
Bueno, en mi opinión, indiscutible no es. Indiscutibles en la selección española hay pocos, alguno, pero creo que una de las grandes cualidades que tiene este equipo es que no hay indiscutibles. Pero con Gavi yo tengo una sensación, quizás porque lo conozco desde hace muchos años, de que todavía es un desconocido en el fútbol español, incluso para mucha gente que lo tiene cerca. Porque Gavi no es un jugador que solo corre, lucha y que a nivel defensivo es nivel top, sino que a nivel ofensivo y con balón es un jugador muy especial. Un interior puro, capaz de recibir entre las líneas, capaz de perfilarse para atacar a la línea defensiva, capaz de dar último pase, tiene gol, ya lo veréis en el futuro, y tiene un poderío físico abrumador. Un jugador con 18 años único.
Pero deja ese regadito, ¿eh? Desconocido para gente que está cerca de él. Ya digo, luego le preguntaron si se refería a su club, al Barça, y ya, no, yo no he querido decir.
No quiero decir, pero lo he dejado
pero,
dicho.
Pero ¿no? Bueno, el caso es que tiró ahí la piedra.
¿Qué dijo Morata, autor del gol de España, gol número 26 con la camiseta, con la roja?
Sí, eso es, supera a Butragueño en un gol, se queda a uno de Morientes y a tres de Fernando Hierro, que seguramente los va a superar en los próximos partidos. Habló de eso y habló también de por qué rinde mejor en la selección que en los equipos en los que ha jugado.
Bueno, me siento bien, sobre todo por, independientemente de lo que pasa en el campo o en los partidos, cada vez que vengo estoy con un grupo de gente maravilloso, no solo los jugadores, el staff, hay un gran grupo, no solo de jugadores, y por eso creo que todos estamos contentos aquí cuando venimos, y la verdad es que es un gusto estar aquí porque hay un grupo fantástico. La verdad es que es un orgullo, solo te puedo decir que es un orgullo pues estar cerca de esos nombres con los que he crecido, los conozco a todos y todos me han tratado siempre fenomenal, y desde Butragueño a Fernando Hierro, Fernando Morientes, son leyendas para mí porque he crecido viéndolos a todos jugar y es solo un orgullo.
Bueno, pues Morata fue uno de los protagonistas. Qué pena la de Jordi Alba. Solo ante el portero desaprovechó un cabezazo que la mandó fuera y podía haber sido el 2-1. Y fue noticia también Cristiano Ronaldo, que fue suplente ayer. Molestias físicas, sí. Dicen. Solo jugó media hora. Y bueno, pues el portugués que empieza a ver un poquito cómo empieza a ser o tener otro rol en la selección portuguesa. La próxima cita, Carlos, será el domingo ya ante la República Checa, que ayer ganó a Suiza.
En Praga sí es el líder ahora mismo del grupo, porque como tú dices, ayer 2-1 frente a Suiza. Así que, en teoría, una de las selecciones que no debería de estar peleando por la primera plaza, pero que ahora, con esa victoria de ayer frente a los suizos, obliga a España a ganar en Praga el domingo, si quiere, por supuesto, seguir peleando el primer puesto.
Igual en esa ocasión o en este segundo partido podríamos ver a Carvajal, a Íñigo Martínez,
sí,
o Marcos,
seguro.
Alonso, que no tuvieron minutos ayer, o titularidades para Coque, Llorente, De Tomás o Olmo, que ayer fueron suplentes. Hoy ha entrenado el equipo en Sevilla, en la Ciudad Deportiva del Betis, y mañana viajan a Praga. ¿Qué más tenemos que contar del resto de selecciones en esta Liga de las Naciones?
Bueno, de la jornada de ayer, como decíamos, el resultado más sobresaliente o más notable o más nos llama la atención es el del grupo de España, porque los demás partidos casi todos eran de divisiones inferiores. Lo más importante se juega en la noche de hoy, porque son todo partidos de la primera división de esta Liga de Naciones, y hay tres que llaman especialmente la atención. Un Croacia-Austria, es decir, Modric contra Alaba, por ejemplo, y otros más, que no se me molesten, de otros equipos. Un Bélgica-Países Bajos, no está Courtois, pero están otros, como Eden Hazard, por ejemplo, o como Carrasco, contra Países Bajos, Holanda, conocida en otros tiempos. Y luego el Francia-Dinamarca.
Este buen partido.
Francia-Dinamarca en Saint-Denis, con Mbappé, con Benzema, con Griezmann, etcétera, etcétera. Curiosamente, en Saint-Denis, donde seguramente esta noche no va a pasar nada de lo que pasó el pasado sábado en la final de la Liga de Campeones, con tantos robos, atracos y agresiones en los aledaños del estadio.
Enseguida me cuentas el comunicado del Real Madrid, porque eso también es hoy noticia, precisamente sobre los incidentes que ocurrieron el pasado sábado en la previa, durante y después del partido entre el Real Madrid y el Liverpool en Saint-Denis, en el Estadio Nacional de Francia. Hoy a las 2 de la tarde, en apenas media hora, juega también la Sub-21 en Irlanda del Norte. Es el penúltimo partido ya de clasificación, aunque ya el equipo de La Fuente tiene la clasificación para el europeo.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado todos somos del Rayo Majadahonda.
Desde las 6:10 de la tarde, en el partido de la Onda te contamos su primera gran final ante el Albacete, en su deseo de regresar a la segunda división, a la élite del fútbol profesional.
A la misma hora, el Real Madrid juega el segundo encuentro de la semifinal de la ACB ante Baskonia.
Más de dos intensas horas plagadas de emociones.
Sonido Onda Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la Una
con Laura Cabrera.
Enseguida ampliamos ese comunicado del Real Madrid que hemos contado ya esta mañana. Muy molesto el Real Madrid, pidiendo explicaciones sobre lo que sufrieron algunos de los aficionados del conjunto blanco en la final de la Champions. Pero nos pide paso ya José María Bonilla, que está en Fuenlabrada con uno de los protagonistas de esta jornada. Ha tenido lugar la presentación del nuevo entrenador del Fuenlabrada, Mere Hermoso, que sustituye a Sandoval en el banquillo y que regresa en su segunda etapa al conjunto fuenlabreño para intentar lo que ya intentó y consiguió una vez, el ascenso histórico, el único ascenso del Fuenlabrada al fútbol profesional en segunda división. Y está José María Bonilla ya en el Fernando Torres, creo, con el protagonista. Hola, Boni, buenas tardes. pues no sé si está Bonilla o no. Parece que no nos escucha. Bueno, volvemos enseguida al Fernando Torres de Fuenlabrada a ver si es posible esa comunicación. Bonilla, sí, buenas
claro,
tardes.
Bueno, que ya conoce y bien. Sí, sí, hola, hola.
Sigue, sigue.
Hola, hola, hola.
Retomamos la comunicación enseguida. Hay mucho retardo, tratamos de arreglar esa comunicación porque si no va a ser imposible. Carlitos, cuéntanos ese comunicado del Real Madrid, mucho enfado en el conjunto blanco, que exige responsabilidades a quienes sean los responsables de lo que ocurrió y lo que hemos visto todos, lamentables incidentes de orden público en la final de la Liga de Campeones que tuvieron que sufrir tanto aficionados del Madrid como del Liverpool.
Sí, pero es muy duro el comunicado del Real Madrid, exige explicaciones y por supuesto, bueno, pues saber respuestas, conocer qué es lo que pasó. Dice así: ante los lamentables hechos que tuvieron lugar el pasado 28 de mayo en las inmediaciones y accesos del Stade de France, quiere manifestar el Real Madrid Club de Fútbol lo siguiente en defensa de nuestros seguidores, etcétera, etcétera. Lo primero, queremos saber cuáles fueron las razones que motivaron esa designación de la sede de la final. Ojo, aquí pone en entredicho ya que fuera elegido París y el Estadio de Francia, y qué criterios se tuvieron en consideración teniendo en cuenta lo vivido ese día. Segundo, asimismo, pedimos respuestas y explicaciones que determinen quiénes fueron los responsables que dejaron desasistidos e indefensos a los aficionados, unos seguidores cuyo comportamiento general fue en todo momento ejemplar. Luego hablan de que tenía que haber sido una gran fiesta del fútbol y que se convirtió en una pesadilla para muchos de ellos, incluso que tuvieron que pasar seguidores en la noche en el hospital por las lesiones recibidas. Y termina diciendo que nuestros seguidores y aficionados merecen una respuesta y que se depuren las responsabilidades pertinentes para que situaciones como las vividas queden erradicadas para siempre del fútbol y del deporte. Evidentemente pide explicaciones, pero claramente es un duro comunicado contra UEFA, primero por la designación de Saint-Denis, porque entienden que visto lo visto, por lo que fuera, no se pusieron los medios necesarios para garantizar la seguridad de los aficionados, cosa que en los partidos de Francia no pasa, ¿por qué será? Y luego, por supuesto, reclaman respuestas y, en cualquier caso, medidas a tomar para que todos esos aficionados que sufrieron graves consecuencias entiendan que puedan ser reparadas en su justa medida, y eso ya tendrá que ser, pues no sé si a través del gobierno de Francia, la policía, gobierno municipal, etcétera, etcétera.
Y sobre todo que se asuman responsabilidades, por eso. Porque es que aquí se echó la culpa a los ingleses, resulta que también hubo aficionados del Real Madrid, el Liverpool también hizo su comunicado, y Francia solo echa la culpa pues a aficionados que iban sin entrada, pero claro, es que no hubo solo ese problema, es que también hubo incidentes
después
de desorden público, de robos, incluso con
atracos,
armas blancas,
agresiones.
De atracos, y bueno, pues la policía muy inactiva y muy inoperante, y cuando quiso actuar, pues ya absolutamente superada, según nos contaron aquí también propios testigos que fueron víctimas de todos estos problemas. Ahora sí, creo que está ya José María Bonilla con el protagonista en Fuenlabrada, con Mer Hermoso, nuevo entrenador del equipo madrileño. Bonilla.
Sí, Laura, así es. Estamos con Mere sobre el césped del Fernando Torres. Ha sido presentado hace unos minutos como nuevo entrenador del conjunto fuenlabreño, una casa que evidentemente Mere conoce y bien. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que lo que has dicho nada más iniciar esta comparecencia de prensa es que estabas muy ilusionado con el proyecto.
Así es, no puede ser de otra manera. Sé perfectamente a dónde vengo, la siento esta como mi casa, y si no tuviera esa ilusión de la que hablamos, sería imposible que esto se haga andar.
Lo que has dicho también es que, ojito, que es verdad que ascendimos con el Fuenlabrada a la segunda división. El reto, evidentemente, también es ascender, pero lo principal es competir, ¿no?
Sí, competir, el trabajo del día a día. Tenemos claro lo que queremos hacer en la competición, tenemos claro también cómo queremos hacerlo, pero la competición es muy exigente, muy dura, hay muchos rivales que parten con el mismo objetivo que tú y hay que responder bien ante eso.
Pues Laura, en el partido de la una ya te escucha Mere, el nuevo técnico del Club de Fútbol Fuenlabrada.
Vamos a hablar con el entrenador del Fuenlabrada. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo.
Gracias.
Dicen que las segundas partes no son buenas. No debes opinar lo mismo, claro.
No, para nada. No creo que haya ninguna ley escrita que diga que no pueden pasar las cosas de buena manera porque sean solo porque sea una segunda vez.
Que te llama Melgar, supongo, y bueno, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando te propone volver al Fuenlabrada?
Bueno, pues lo he comentado al compañero, ¿no? Ilusión, lógicamente. Se va a hacer un buen proyecto. La idea lógicamente, estar en esa pelea para devolver al equipo lo antes posible al fútbol profesional, y eso es lo que desata todo. Luego también mi experiencia, nuestra experiencia aquí en el tiempo que estuvimos con la gente del club, con el vestuario, con la gente que trabaja en el día a día y, por supuesto, con el aficionado, fue muy buena. Y, bueno, reúne todos los ingredientes para que arda, ¿no?, ese deseo por trabajar aquí.
Supongo que el objetivo es claro, volver cuanto antes al fútbol profesional.
Sí, sí, estar en la pelea entre los mejores, ser un equipo pujante, cualquiera de esas expresiones, de esas tres expresiones nos vale.
Supongo que a lo mejor tu primera condición ha sido que Juanma Marrero tiene que seguir para marcar el gol del ascenso.
Bueno, no sería mala esa, si va a marcar el gol del ascenso, pues por supuesto, pero bueno, confiamos también en ese sentido, ya que tocas el tema en la gente que ha aportado tanto en estos años aquí, el caso de Cristóbal, el caso de Mikel, el caso de Juanma, gente que ha sido muy importante, no solo por lo que han sido capaces de hacer sobre el terreno de juego, sino porque ellos también han marcado el camino del comportamiento que tiene que tener este vestuario.
Complicada la primera federación, además con toda la reestructuración que ha habido de categorías, complicado el camino al ascenso, bueno, hay que estar preparados para luchar desde el principio en una categoría muy complicada, que bien conoces.
Todas las categorías son complicadas, al final los equipos en las categorías manejan recursos de la categoría, y este va a ser el caso también de Fuenlabrada. Fuenlabrada va a tener que competir lógicamente en primera federación con un presupuesto de primera federación y no con un presupuesto de segunda división, y eso te iguala.
Es pronto todavía para hablar del proyecto de jugadores que se quedan, que siguen. No sé qué idea tenéis de mantener, sobre todo me has dicho, a gente que ha sido importante en la historia de este club. ¿Qué idea tenéis de plantilla de cara a esta nueva categoría?
Sí, no me gustaría como primer día profundizar mucho en eso. Bueno, tenemos que sentar todavía y hablar cosas, pero la idea general es esa. La gente que ha sido importante en los últimos años, los jugadores que han ofrecido un buen rendimiento el año anterior, pues lógicamente se le tiene que dar la oportunidad de seguir formando parte del proyecto, pero tampoco quiero avanzar en eso porque realmente hay cosas que hablar y cosas que analizar y decisiones que tomar en ese sentido, y algunas de ellas no en el corto plazo.
Te deseamos la mejor de las suertes, Mere, que será la del Fuenlabrada, que necesitamos más equipos madrileños en la categoría de plata, que se nos ha quedado este año muy muy coja y muy huérfana solo con la presencia del Leganés. Ojalá que el Majadahonda pueda conseguirlo, y bueno, y vosotros lo podáis hacer en próximas temporadas. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Venga, gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de despedir a Bonilla, Boni, vamos a escuchar lo que dijo ayer Morata, nada más acabar el partido con la selección española, hablando de su futuro, y ahora profundizamos en ello.
No depende de mí, yo estoy tranquilo porque gracias a Dios tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí, es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero bueno, al final tengo bastantes opciones, tengo esa suerte también, y bueno, al final, como has dicho tú, no depende de mí, así que yo lo único que puedo hacer es trabajar aquí muy duro y luego vacaciones.
¿Dónde te gustaría jugar el año que viene, aunque no dependa de ti?
Siempre lo he dicho, al final me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces, que al final para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, en su trabajo, le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran. Lo demás, los últimos tres años he estado súper feliz en todos los sitios donde he estado, y eso también es una suerte porque los dos últimos clubes donde he jugado son maravillosos y la gente es maravillosa también.
Donde más le quieren y donde más le valoran. En principio parece que no es ni en la Juve ni en el Atlético de Madrid. Bonilla, ¿qué podemos contar del futuro de Morata? Que ni él mismo sabe.
Sí, ahora mismo es difícil. Morata, recordemos que ha estado dos años cedido en el conjunto de la Juve, que había acordado una opción de compra en el tercer año de 35 millones de euros, algo que ha intentado rebajar el conjunto turinés. El Atlético de Madrid no está muy por la labor y, por lo tanto, el próximo 30 de junio volverá a ser jugador del Atlético de Madrid, seguramente para marcharse a otro lado, seguramente para marcharse a otro club que quiera, evidentemente, los servicios de Álvaro Morata, el centrodelantero de la selección española de fútbol, e indudablemente pues alguien que ponga sobre la mesa una cifra muy superior a la que ahora mismo está intentando poner la Juventus de Turín. Se ha hablado mucho del Arsenal, el conjunto londinense, y veremos definitivamente cuál puede ser el futuro de Morata, aunque parece ser que indudablemente va a ser lejos del Estadio Metropolitano.
Gracias, Bonilla. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Llega la primera de las batallas para el Rayo Majadahonda, semifinal del playoff de ascenso a segunda división ante el Albacete en Vigo, en Balaídos. ¿A qué nos has traído para la previa del partido, Diego?
Bueno, pues yo creo que a un futbolista que fue clave el pasado fin de semana, en la última jornada de Liga del campeonato, donde el Rayo Majadahonda tenía que ganar sí o sí, y también si empataba dependía de muchos resultados, así que lo bueno era ganar, y lo hizo. Gracias también a las paradas del portero, del guardameta, Nereo Champán, que estuvo sensacional. Sobre todo dos remates a bocajarro que salvó el meta argentino.
No solo el día del Badajoz, también el día del Calahorra, y es el encargado de que mañana no entre ni un solo gol en la portería que defiende. Nereo Champán, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para toda la gente que nos escucha.
¿Cómo se hace eso de que no te metan el Albacete ningún gol?
Ojalá tuviera la receta, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo máximo posible para que no pase ningún.
Bueno, tenéis el subidón de haber llegado en el último momento, que eso suele ser muy bueno. En los últimos equipos que terminan metiéndose en el playoff llegan enchufadísimos, 4 victorias consecutivas, y bueno, eso lo tenéis ganado, pero es verdad que tenéis enfrente un rival de AUPA, un histórico del fútbol español que ha militado muchos años en segunda.
Sí, sí, por supuesto, el rival es de mucha envergadura, preparado para ascender, que viene de jugar muchos años en segunda división. Así que para nosotros es un desafío hermoso, grande, y si uno en el fútbol quiere hacer cosas que queden en la historia, tiene que enfrentar este tipo de desafíos. Así que contentos y felices de haber llegado a esta instancia y tener a un rival como el Albacete enfrente para que sea más lindo todavía el desafío.
¿Dónde crees que pueden estar las claves?
Bueno, en tratar de contrarrestar el juego de posesión que ellos tienen, de que buscan mucho por dentro, y nosotros cerrarle los caminos y aprovechar las posibles contras que tengamos para poder marcar.
Una cosa importante que hay que explicar es que en caso de llegar a empate final, habría prórroga. En caso de que haya empate en esa prórroga, asciende directamente el Albacete, porque quedó mejor clasificado que vosotros. Ellos fueron terceros, vosotros cuartos. No hay penaltis. ¿Creéis que ellos pueden jugar al empate, Nereo?
No, la verdad que no. Conociendo cómo juegan ellos y por la idea de juego que tiene también su entrenador, no van a salir a buscar el empate, van a salir a buscar el partido, porque, como te dije, es la idea que ellos tienen. Obviamente, llegado un tiempo donde el partido está empatado y faltan pocos minutos, cualquier equipo tiende a querer conservar lo que tiene, ¿no? A no perderlo. Entonces, por ahí sí apostarían por un empate, pero de entrada, de inicio, por supuesto que no, porque como te dije, su plan de juego es la de salir a buscar el partido en todos lados y no va a ser la excepción.
Nereo, dos preguntas muy facilitas. La primera, se juega todo el playoff de ascenso en Galicia. De ganar vosotros al Albacete, tendríais que volver a viajar hasta Galicia y jugaréis una hipotética final contra el ganador de la eliminatoria entre el Deportivo de La Coruña y el Linares, el Deportivo Linares. Lo más normal es que gane el Depor. Esta final se jugaría en Riazor. ¿Es un playoff prácticamente diseñado para el Depor?
No, sería muy fácil decirlo, obviamente, por todo lo que, porque son locales y todo, pero el fútbol es tan lindo que fíjate lo que ha pasado. Otros han jugado playoffs de local y no lo han podido sacar adelante. De hecho, ahora hemos tenido al Hércules en segunda red jugando playoffs en casa, o el mismo el Badajoz el año pasado, también jugando en casa y a cancha llena, y no pudieron sacarlo adelante. Obviamente que a todos nos gusta jugar con nuestro público, pero muchas veces una presión agregada.
Y la segunda fácil, ¿tenéis la prima del ascenso negociada ya o no?
ojalá, no. Acá lo importante es lo futbolístico, volver a segunda división, y lo otro vendrá solo. Acá, ya te digo, la gloria no se puede comprar, y lo que uno busca como futbolista es la gloria y quedar en la historia, y eso, cuando hay cosas que el dinero puede comprar, valen mucho más, entonces, y motivan mucho más, así que bueno, por eso vamos.
Completamente de acuerdo. Oye, hablando de nenes, me dicen que tienes a dos que apuntan maneras, que la saga Champán en la portería está asegurada.
Ahí anda, Simón y Alfonso, sí.
Simón y Alfonso que juegan en Las Rozas, me dice sí, mi compañero Richie Esquilas, que entrena al pequeño.
El gran Richie, sí, Richie, el entrenador ahí del más pequeño, tiene que aguantar. Pero en su casa y él lo aguanta ahí.
Que no te pierdes ni un solo entrenamiento de los chicos.
No, claro, sí, me gusta acompañarlos cuando puedo. Obviamente, a veces por los partidos uno no puede ir, pero me gusta. Como a mí me gustó toda la vida que mis padres me acompañaran y tuve la suerte de que ellos me acompañaran a todos lados y me alentaran, sobre todo, sin presionarme, que creo que es lo fundamental, ¿no? Mm. Lo que tenemos que hacer nosotros los padres, acompañar a nuestros hijos a que disfruten y a entender que ni el entrenador se quiere equivocar, ni los árbitros cuando dirigen tampoco se quieren equivocar, y hay que dejarlos tranquilos y que hagan cada uno su función, y nosotros como padres disfrutar como espectadores que somos y alegrarnos con el andar de nuestros hijos.
Bueno, tenemos a Gachampán para rato, que me dice Richie que el pequeño apunta maneras. Ya por último, te tengo que hacer la broma del apellido. No te voy a decir lo de las burbujas, pero tú en Navidad, ¿qué tomas? ¿Cava o champán?
Lo que sea, nada, el sábado con suerte se puede festejar así.
Y digo que para celebrarlo de pasar a la final también llevamos ahí una botellita por si acaso, ¿no?
Por la duda, siempre está presente.
Siempre presente. Nereo, muchas gracias por estar con nosotros estos minutitos en Onda Madrid en el partido de la Una. Muchísima suerte para el partido de mañana, que contaremos también aquí en el partido de la Onda, y ojalá podamos contar que el Majadahonda pasa la grandísima final por el ascenso. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Bueno, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por el saludo y les mando un abrazo fuerte y saludos a toda la gente que nos escucha.
Mañana muy pendientes del Majadahonda. Mañana se juega también el Deportivo de La Coruña Linares. De ese partido saldría el rival, supuesto rival del Majadahonda en la gran final por el ascenso. Y estamos muy pendientes también de las selecciones autonómicas femeninas madrileñas sub-15 y sub-17, porque juegan en el día de hoy para meterse en las semifinales del Campeonato de España. Está junto a ellas el jefe de prensa de la selección de Madrid, Félix Alcaraz, que se está jugando todo este torneo y toda esta fase de clasificación en el campo Sánchez Luengo, en el Algar de Cartagena. Hola, Félix, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Jugaban la sub-15 a las 9:30 de la mañana, ¿qué tal les ha ido?
Les ha ido bien, han ganado 2-1, uh-huh. Les ha costado al final porque nos han metido un gol de penalti en el minuto 30 de la segunda parte, los partidos son de 40. El gol de Mamoreno en el minuto 8 parecía que nos daba esa victoria, pero las andaluzas han seguido insistiendo y han marcado ese empate, pero han reaccionado muy bien las madrileñas. Y a pesar del gol y de que podían venirse abajo, ha sido todo lo contrario. Y 6 minutos después, nuevamente Emma Moreno, jugadora del Atlético de Madrid, ha hecho el 2-1 y nos ha dado la primera victoria con las que son vigentes campeonas de España, porque desde 2019 no se jugaba esto.
Uh-huh. ¿Y la semi contra quién jugamos entonces?
No, ahora estamos jugando una fase de grupos. Son 3 partidos. Mañana se juegan igualmente otro partido. El domingo otro. Y los 2 mejores jugarán semifinales el martes y la final el miércoles. Bueno. Es la primera vez que se hace de esta manera por el tema de COVID, que en febrero impidió celebrar la primera fase y se ha ido aplazando hasta que la primera fase se celebró hace muy poquito, y ahora esta es una fase final con todas las selecciones aquí en la zona de Cartagena.
¿Y a las chicas de la sub-17 qué tal les ha ido? ¿Jugaban un poquito más tarde?
Están a punto de terminar el partido y ya podemos decir con tranquilidad que posiblemente nos llevemos otra segunda victoria, y además con Cataluña. Uh-huh. Ahora mismo en este terreno de juego del Algar han visto jugar a 13 internacionales que están jugando con la selección española, que fue subcampeona de Europa hace pocos días en Bosnia.
¿Cómo marcha
y
el partido?
Son 8 madrileñas, 2-0. Acaba de marcar Vicky en el minuto 79, que nos ha dado más tranquilidad, con el gol que había marcado anteriormente Cristina Librán en el 27.
Bueno, pues Vicky López ha hecho ese gol de la tranquilidad, así que en buen camino va tanto la sub-15 como la sub-17 para poder meterse en los partidos definitivos por este campeonato. Gracias, Félix, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Laura.
Estaréis pendientes, Diego, este fin de semana, por supuesto, de las chicas.
Sin duda, lo vamos a contar. Vamos a estar también en ese partido, en ese escenario de la sub-15 y sub-17, en el tercer partido ya. Mañana se juega el segundo, como te ha dicho Félix, el domingo el tercero. Y ojalá podamos contar también martes y miércoles, que están en semifinales y la final. Y también contaremos en Madrid al tanto, muy pendientes, en el Olivo, en Coslada, ese Coslada Canillas, porque el Canillas podría ascender este domingo en Madrid al tanto. Además, 12 puntos de conexión de preferente.
El domingo a las 11, pendientes de Madrid al tanto. Y en baloncesto, Blas, el Madrid pone la primera, mañana segundo partido en el Palacio de los Deportes de nuevo ante Baskonia.
1-0 de momento con ese 94-84, un partido emotivo el de mañana, porque podemos confirmar que la familia Carroll se ha desplazado a Madrid y mañana antes del partido contra Baskonia va a ser el homenaje para Jaycee, que ya ha confirmado su retirada como jugador profesional. Ha viajado con su familia, con lo cual mañana antes del Real Madrid-Baskonia, homenaje para el extranjero con más partidos en la historia del Madrid. Por lo tanto, el público tiene que estar caliente.
Estamos en unas semifinales de Liga Endesa. El apoyo del público nos lo hemos, entre comillas, ganado durante toda la temporada para tener esta ventaja de campo. Y en esta ventaja de campo cuenta esto. No tengo duda de que el público va a apoyarnos a muerte, como siempre lo hace. No era una hora fácil, vamos a dejarlo en eso. Estamos en unas semifinales y necesitamos ese apoyo del público, que ha estado magnífico. Muy agradecido, porque realmente creo que hoy ha sido un ejemplo de una afición que ha empujado a su equipo en los momentos buenos, en los momentos malos, y en eso estoy muy, muy orgulloso.
Grandísimo el acierto que tuvo el Real Madrid, que las metió casi sin querer. El triple de Rudy lo dice absolutamente todo. Y lo peor, la lesión de Jules. ¿Qué tiene el jugador del Madrid?
Bueno, tiene un pinchazo en el aductor. Mañana no va a jugar, está descartado. Tiene que hacer el Madrid pruebas complementarias. Está descartado para mañana a Balde, que ayer no podía ni apoyar el pie, con lo cual el Madrid no tiene bases más allá de Hanga improvisado, de Juan Núñez o incluso de Clapsar si fuera necesario. Pero ya Lasso, después del partido, deslizaba que lo del capitán del Madrid va a estar complicado para mañana.
Bueno, Sergi, no os puedo decir nada, no podía volver a entrar. Vamos a valorar mañana en la situación de partidos de playoff, en la que hay muy poco tiempo de descanso. Pues bueno, digamos que optimistas no somos. Si no ha podido jugar hoy, vamos a ver cómo está mañana.
Bueno, esta noche Barcelona-Juventud comienza la otra semifinal y mañana a las 6 Real Madrid-Baskonia toma 2 y se pone Madrid 2-0, podría sentenciar el martes en Vitoria.
Y partido importante hoy para Estudiantes ante Valladolid.
8:45 suena ACB y desde luego el destino puede ser ese. Si gana Estudiantes se mete en la Final Four, que puede ser en el Palacio, ha pedido ser la sede. Estudiantes frente a Valladolid, ya digo, a por el 3-0, su rival en la Final Four. Si gana hoy Estudiantes en el Pisuerga sería el Palencia.
Escuchamos al técnico de Estudiantes.
Sabiendo el reto que tenemos, jugamos fuera de casa, ante un equipo que nos está poniendo las cosas muy difíciles. Si podemos igualar su nivel físico, su nivel de energía y sobre todo su nivel de deseo, ¿no? Porque ellos jugando en casa seguro que eso lo tendrán ahora a su favor.
Se toma una Coca-Cola ahí por detrás, Diego Epifanio. ¿Y qué nos espera en los deportes de Telemadrid a las 6 de la tarde? Javier Callejo, buenas tardes.
Sí, Laura, nos vamos a ocupar evidentemente de la selección española, también de ese comunicado durísimo que ha hecho el Real Madrid contra la UEFA por los incidentes que ocurrieron en la final de la Champions en París. Y vamos a conocer a Slonina. No sé si les suena demasiado el nombre. Es un portero de 18 añitos polaco que juega en la liga estadounidense y por el que el Real Madrid dice su representante que se ha interesado. Llegaría para estar a la sombra de Courtois.
No nos lo perdemos. Y a las 3 de la tarde, recuerden la gran cita, Rafa Nadal Esveres, semifinales de Roland Garros. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve el lunes. Esta tarde, Enfoque del Deporte con Nacho Aranda a las 7 y media. Adiós, buen fin de semana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.